Hola, soy Bill Ackman. Soy el director ejecutivo de Pershing Square Capital Management y estoy aquí hoy para hablarles de todo. Necesitas saber sobre finanzas e inversiones. Y lo voy a terminar en una hora y estarás listo para comenzar. Para que tengas una mejor idea de las finanzas y algunos de los términos básicos asociados con un negocio. E invirtiendo en un negocio, voy a usar el ejemplo de un puesto de limonada. Vamos a hacer negocios juntos. Vamos a abrir puestos de limonada. Entonces, la razón por la que estoy usando el ejemplo de un puesto de limonada es una forma muy simple de entender los conceptos básicos. De un negocio, cómo entender cómo funciona un negocio, cómo un negocio genera ganancias, qué implica. Al recaudar capital para iniciar una empresa, lo que haces cuando estás listo para decidir monetizar tu inversión. O sacar algo de dinero de la mesa. Podrás entender cada uno de estos conceptos a través de la lente muy simple de una pequeña empresa emergente. Como un puesto de limonada. Vamos a hacer negocios juntos. Vamos a empezar una empresa y vamos a montar un puesto de limonada. Ahora, hoy no tengo dinero, así que voy a tener que recaudar dinero de los inversores para lanzar el negocio. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Oso. Voy a formar una corporación. Es una pequeña presentación que haces ante el Estado, y se te ocurre un nombre para tu negocio. Lo llamaremos Bill's Lemonade Stand. Y vamos a recaudar dinero de inversores externos. Necesitamos un poco de dinero para empezar. Así que vamos a empezar nuestro negocio con 1,000 acciones. Acabamos de inventar ese número. Y vamos a vender 500 acciones más por $1 cada una a un inversionista. El inversor va a poner $500. Vamos a poner el nombre y la idea. Vamos a tener 1,000 acciones. Va a tener 500 acciones. Va a ser dueño de un tercio del negocio por sus $500. Entonces, ¿cuánto vale nuestro negocio al principio? Bueno, vale $1, 500. Tenemos $500 en el banco más $1, 000 porque se me ocurrió la idea de la empresa. Ahora, necesito un poco más de $500. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir prestado algo de dinero. Voy a pedir prestado a un amigo. Y me va a prestar $250. Y le vamos a pagar un 10% de interés al año por ese préstamo. Ahora bien, ¿por qué pedimos dinero prestado en lugar de simplemente vender más acciones? Bueno, al pedir dinero prestado, nos quedamos con más de las existencias para nosotros mismos. Entonces, si el negocio tiene éxito, vamos a terminar con un mayor porcentaje de las ganancias. Ahora vamos a echar un vistazo a cómo se ve el negocio en una hoja de papel. Vamos a ver algo que se llama balance general. Un balance general le dice dónde se encuentra la empresa, cuáles son sus activos, cuáles son sus pasivos. Y cuál es su patrimonio neto o capital social. Así que te llevas tus bienes. En este caso, hemos recaudado $500. A cambio de los $500, la persona que puso el dinero solo obtuvo un tercio del negocio. Los otros dos tercios son de nuestra propiedad para iniciar la empresa. Bueno, eso es $1,000 de buena voluntad para el negocio. Pidimos prestado $250. Vamos a deber $250. Eso es un pasivo. Así que obtuvimos $500 en efectivo por la venta de acciones, $250 por el aumento de la deuda. Y debemos un préstamo de $250. Y tenemos una corporación que tiene, y verán en el gráfico, un capital accionario de $1,500. Así que ese es nuestro punto de partida. Ahora, sigamos moviéndonos. ¿Qué debemos hacer para iniciar nuestra empresa? Bueno, necesitamos un puesto de limonada. Eso nos va a costar unos $300. A eso se le llama activo fijo. A diferencia de un limón, azúcar o agua, esto es algo que, como un edificio, compras y construyes. Eso. Se desgasta con el tiempo, pero es un activo fijo. Y luego necesitas algo de inventario. ¿Qué se necesita para hacer limonada? Bueno, necesitas azúcar. Necesitas agua. Necesitas limones. Necesitas tazas. Necesitas pequeños recipientes. Y tal vez algunas servilletas. Y necesitas suficientes suministros para, digamos, tener 50 galones de limonada al comienzo de nuestro negocio. Ahora, 50 galones nos dan alrededor de 800 tazas de limonada. Y estamos listos para comenzar. Echemos un nuevo vistazo al balance. Así que ahora hemos gastado $500. Solo nos quedan $250 en el banco. Pero nuestros activos fijos ahora son de $300. Ese es nuestro puesto de limonada. Nuestro inventario es de $200. Esos son los suministros y las cosas, los limones que necesitamos para hacer la limonada. Esto de comercio va a cambiar de mil. Por lo tanto, nuestros activos totales son de $350. Y todavía le debemos $250 a la persona que nos prestó el dinero. El capital de los accionistas no ha cambiado. No hemos ganado dinero. Todo lo que hemos hecho es tomar efectivo y convertirlo en otros activos que vamos a necesitar. Triunfa en nuestro negocio de puestos de limonada. Así que hagamos algunas suposiciones sobre cómo le va a ir al negocio con el tiempo. Vamos a suponer que vamos a vender 800 tazas de limonada al año. Vamos a suponer que cada taza la podemos vender por $1. Y nos va a costar alrededor de $530 por año para dotar de personal a nuestro puesto de limonada. Así que ahora, echemos un vistazo a la cuenta de resultados. Entonces el estado de resultados habla de la rentabilidad, de los ingresos que generó el negocio. ¿Cuáles son los gastos y lo que queda para el dueño de la empresa? Así que tenemos un puesto de limonada. Estamos vendiendo 800 tazas de limonada en nuestro puesto, cobrando $1. Así que estamos generando alrededor de $800 al año en ingresos. Y estamos gastando $200 en inventario. Aquí hay una línea de pedido llamada COGS. Eso significa costo de los bienes vendidos. Tenemos depreciación porque nuestro puesto de limonada se golpea un poco con el tiempo y se desgasta a lo largo de 5 años. Años, por lo que se deprecia en 5 años. Tenemos nuestros gastos de mano de obra para que la gente realmente sirva la limonada y recoja el efectivo de los clientes. Y tenemos una ganancia. Tenemos EBIT. Y eso es una ganancia antes de intereses en impuestos de $10. Esa es una especie de ganancia antes de impuestos para el negocio. No ganábamos mucho dinero, ¿por qué? Esa ganancia antes de impuestos de $10 y la comparas con nuestros ingresos, es aproximadamente un margen del 1.3%. Esa no es una ganancia particularmente alta. Ahora tenemos que pagar intereses sobre nuestras deudas, y tenemos una pérdida de $15. Y luego no tenemos impuestos, pero al final del día, todavía perdemos dinero. ¿Deberíamos seguir invirtiendo en el negocio? Hemos perdido dinero en el primer año. ¿Es hora de rendirse? Bueno, pensemos en ello. Hagamos algunas proyecciones sobre cómo se verá la empresa en los próximos años. Supongamos que tomamos todo el efectivo que genera el negocio y lo vamos a usar para comprar más puestos de limonada para que podamos crecer. Supongamos que no vamos a sacar dinero de la empresa. No vamos a pagar dividendos. Vamos a mantener todo el dinero en la empresa y reinvertirlo. Hay de costumbre que podemos jugar con más al año. Así que vamos a subir nuestros precios alrededor de 5 centavos, 5 centavos más por cada taza de limonada cada año. Y luego vamos a suponer que podemos vender un 5% más de tazas por stand al año. Así que tenemos una hipótesis de crecimiento incorporada. Así que ahora echemos un vistazo a la empresa. Así que echa un vistazo a este gráfico. Verás que en el primer año, comenzamos con un puesto de limonada. Añadimos uno al año, y luego, al quinto año, llegamos a 7 porque tenemos un gran plan de expansión. Nuestro precio por taza sube un centavo al año, y nuestros ingresos pasan de $800 y comienzan a crecer con bastante rapidez. El crecimiento proviene del aumento de los precios de las tazas de limonada, y también proviene de la apertura de más puestos. Así que para el quinto año, tenemos casi $800 en ingresos. Nuestros costos son relativamente constantes, que son la limonada y el azúcar. Esto es alrededor de $1.02. Tenemos depreciación a medida que los más y más stands comienzan a desgastarse con el tiempo. Tenemos gastos de mano de obra. Pero para el quinto año, el negocio va bastante bien. Pasamos de un margen del 1.3% a más del 28%. El negocio ahora está a la altura. Estamos empezando a cubrir algunos de nuestros costos. Estamos creciendo. Todavía estamos pagando $25 al año en intereses por nuestro préstamo, y tenemos ganancias antes de impuestos después de intereses. De $2.300 al final del quinto año. Así que pusimos $500 en el negocio. Pedimos prestados $250 y para el quinto año tuvimos una ganancia de $2.300. Eso suena bastante bien. Ahora tenemos que pagar impuestos al gobierno. Y generamos un ingreso neto, u otra palabra para las ganancias, de $1.500 para el quinto año y alrededor de $1 al año. Compartir. Entonces, si piensas en esto, nuestro amigo puso $500 para comprar 500 acciones. Por $1 pagado. Y después de 5 años, si nuestro negocio va como esperamos, en realidad está ganando $1 por acción en ganancias. Eso suena como un buen negocio. Echemos un vistazo al estado de flujo de efectivo. Entonces, a medida que el negocio se vuelve más y más rentable, generamos más y más efectivo. Y el efectivo se acumula en la empresa. Pasamos de $500 de efectivo en la empresa a más de $2.000 de efectivo durante el periodo. El balance general. De nuevo, el balance inicial tenía un patrimonio neto de $1.490. Pero a medida que el negocio se vuelve más rentable, las ganancias se suman al efectivo. Se suman a los activos de la empresa. Nuestros pasivos no han cambiado. Y el negocio continúa generando valor a lo largo del tiempo. Así que, de nuevo, al final del quinto año, tenemos $4,000 de capital social. Y eso es casi 3 veces más de lo que era cuando empezamos. Ahora bien, ¿es este un buen negocio o un mal negocio? ¿Cómo pensamos si es bueno o malo? Una cosa. Pensar es, ¿qué tipo de ganancias estamos logrando en comparación con la cantidad de dinero que se destinó a la empresa? Ahora, este es un negocio que valoramos en $1.500 cuando comenzamos. Alguien puso $500 por un tercio de la empresa. Le damos un valor de $1.500. Al final del quinto año, está ganando más de $1.500 en ganancias. Así que eso es más del 100% de retorno del dinero que invertimos en la empresa. En realidad, es un número bastante alto. Gastamos $2.100 en la construcción de puestos de limonada. Y ganamos $2.336 en el quinto año con el capital que invertimos. Eso es más del 100% de retorno sobre el capital. Es un retorno muy atractivo. Las ganancias han crecido a un ritmo muy rápido, un 155% anual. Esta es realmente una empresa en crecimiento. Y nuestra rentabilidad ha pasado del 1.3% al 28.6% en el quinto año. Eso suena bastante atractivo, y lo es. Así que veamos. La persona que puso el préstamo, esa persona puso $250 y el negocio ha sido rentable. Hemos podido pagarle sus intereses del 10% anual, $25 al año, y están contentos porque ponga $250, están obteniendo un rendimiento del 10% de su préstamo y el negocio vale más de $250. Tenemos más que eso en efectivo. Como resultado, están en una posición segura, pero solo han ganado el 10% de su dinero. Ahora comparemos eso con el inversor de capital, la persona que compró las acciones de la empresa. Esa persona ganó $1 por acción en el quinto año frente a una inversión de $1 por acción. Por lo tanto, está obteniendo más del 100% o alrededor del 100% de retorno de su inversión frente a solo el 10% del prestamista. Entonces, ¿quién tuvo el mejor dato? Obviamente, el inversor de capital. Ahora bien, ¿por qué el inversor de capital? ¿Por qué tiene derecho a ganar mucho más que el prestamista? Él. La respuesta es que se arriesgaron más. Si el negocio fracasó, el prestamista tiene derecho a los primeros $250 de valor, que proviene de la liquidación de la empresa. Entonces, si vende los puestos de limonada y solo obtiene $250, el prestamista recupera todo su dinero. Están a salvo. O pierde su mito de 10% en el negocio. Recuperaron sus $250. Pero el inversor de capital, la persona que compró las acciones, es aniquilado porque persigue al prestamista. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre deuda y capital? La deuda tiende a ser una inversión más segura porque tiene un derecho senior sobre los activos de una empresa. Y viene en muchas formas diferentes. Has oído hablar de la deuda hipotecaria de una casa. Se trata de un préstamo garantizado por una casa, pero podrías tener una deuda hipotecaria sobre un edificio para una empresa. Hay deuda senior. Hay una deuda junior. Hay deuda mezzanine. Hay deuda convertible. Para todo deuda. Viene en diferentes órdenes de prioridad en una empresa. Y la tarifa que cobras está inversamente relacionada con tu seguridad. Por lo tanto, cuanto mejor sea la seguridad y menor sea el riesgo, menor será la tasa de interés a la que tiene derecho. Cuanto más joven sea el préstamo, mayor será la tasa de interés a la que tienes derecho. Pero puedes evitar la complejidad. Lo único que tienes que pensar es la deuda y lo dinero. Es un préstamo más seguro, pero su oportunidad de ganancias es limitada. Ahora, la equidad, también son formas variables. Hay algo que se llama acciones preferentes o acciones preferentes. Hay acciones ordinarias o acciones ordinarias. Y, de nuevo, acción y capital son básicamente sinónimos. Hay opciones, pero realmente no vale la pena hablar de ellas hoy. El punto importante es que el capital se queda con todo lo que queda después de que se paga la deuda. Por lo tanto, se llama reclamo residual. Ahora bien, lo bueno de la reclamación residual es que el negocio crece en valor. Ya no le debes a tus prestamistas, pero todo ese valor va al accionista. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el prestamista estaba dispuesto a tomar solo un rendimiento del 10% cuando el capital ganaba mucho dinero? ¿Mayor tasa de retorno? Y la respuesta es que, cuando el negocio comenzó, no había forma de saber si tendría éxito. O no. Y el prestamista hizo una apuesta de que si el negocio fracasaba, bueno, podrían venderlo en el puesto de limonada. Sí, $100 a cerro. Tenían algunos limones, un poco de limonada. Incluso si vendían a un precio mucho más bajo que el dólar que proyectaron originalmente, el prestamista se sentía bastante bien. Cómodos de que les devolvieran su dinero. Mientras que el accionista realmente está asumiendo un riesgo. Estaban apostando a la rentabilidad de la empresa y estaban asumiendo el riesgo de que si fracasaba, perderían toda su inversión. Por lo tanto, tenían derecho a obtener un rendimiento más alto o tener el potencial de tener un rendimiento más alto en el evento. El negocio fue un éxito. Así que hablemos del riesgo. Mucha gente habla de riesgo en el mercado de valores. Es el riesgo de que los precios de las acciones suban y bajen todos los días. No creemos que ese sea el riesgo en el que debas centrarte. El riesgo en el que debes centrarte es si inviertes en un negocio, ¿cuáles son las posibilidades de que vayas a perder su dinero? ¿Que va a haber una pérdida permanente? Cuando estás pensando en invertir tu dinero propio, cuando pienses en una inversión frente a otra, no te preocupes tanto por sí. El precio sube y baja mucho a corto plazo. Lo que importa es, en última instancia, ¿recuperará su dinero? ¿Obtendrá un retorno de su inversión? ¿Qué opinas del riesgo? Una forma de pensar en el riesgo es compararlo con otras alternativas. Por lo tanto, puede comprar bonos del gobierno, y los bonos del gobierno se consideran hoy en día la forma de inversión de menor riesgo. Y Estados Unidos. El tesoro emite deuda a 10, 3 y 5 años. Hay una tasa de interés establecida, y hoy, un tesoro a 10 años, obtienes un rendimiento de alrededor del 3%. Así que le das a tu gobierno $1,000, recibes $30 al año en intereses. A final de los 10 años, recuperas tus $1,000. Así que eso es muy, muy seguro, y eso proporciona un piso. Ahora, obviamente, si vas a hacer un préstamo, puedes prestar dinero al gobierno y ganar un 3%. Bueno, si puedes prestar dinero a un puesto de limonada, quieres ganar mucho más. Entonces, en este caso, el prestamista está cobrando una tasa de interés del 10%. ¿Por qué el 10%? Porque quieren ganar una buena cantidad de dinero repartido entre lo que pueden hacer prestando al gobierno. ¿Por qué? Un negocio de puestos de limonada es un negocio de mayor riesgo. Los inversores en renta variable piensan en las cosas semejantemente. Por lo tanto, cuanto mayor sea la valoración, más arriesgado será el negocio, mayor será la tasa de rendimiento del inversor de capital. Va a esperar. Y cuanto menor sea el riesgo del negocio, menor será la rentabilidad que esperará el inversor en renta variable. Y los inversores de capital no obtienen intereses de la misma manera que un prestamista. Lo que obtienen los inversores de capital es el potencial de recibir dividendos a lo largo de la vida de una empresa. Hablemos de la obtención de capital. Comenzaste este negocio de limonada. El objetivo de esto era ganar dinero en primer lugar. El negocio va muy bien, sin embargo, habiendo comenzado el negocio, se le ocurrió un nombre y el concepto contratado. Toda la gente, no he hecho nada.
Así que el negocio ha crecido ahora, ¿dónde está mi dinero? Necesito dinero para comprar un coche, por ejemplo. Así que quiero comprar un coche por $4,000. ¿Cuáles son mis opciones? ¿Qué puedo hacer?
Bueno, hemos tomado todo el efectivo que ha generado el negocio, lo hemos reinvertido en el negocio.
Ahora la buena noticia es que hemos tomado todo ese dinero, hemos podido usarlo para comprar más puestos de limonada. Y estos puestos de limonada son cada vez más productivos, y ha aumentado el valor del negocio más rápido.
Y más rápido. Ahora mis alternativas podrían incluir, bueno, en lugar de hacer crecer el negocio tan rápidamente, en lugar de invertir en más puestos de limonada, simplemente podría haberme pagado dividendos a mí mismo.
Ahora, la buena noticia sobre eso es que obtengo dinero en el camino, pero la mala noticia sobre eso es el negocio.
No crecería tan rápido. Si tienes un negocio tan rentable como este puesto de limonada y podemos ganar cientos de dólares en cada nuevo stand, tiene sentido seguir invirtiendo.
Bueno, ¿cómo mantengo mi negocio en marcha y creciendo, aprovechando las oportunidades, pero tomando algunas
dinero fuera de la mesa?
Bueno, ¿cómo lo hago? Si pudiera vender mi negocio de puestos de limonada, tal vez comenzara este en Nueva York.
Hay alguien en Nueva Jersey que quiere comprarme, consolidarse con mi empresa de puestos de limonada.
El problema con eso es que una vez que lo vendo, ya no puedo participar en la oportunidad en el futuro.
Creo en este negocio. Creo que va a tener mucho éxito con el tiempo.
Así que esa es una alternativa. Las otras alternativas, además de vender el 100% del negocio, es vender una parte del negocio.
Ahora todo se ha reanudado. Puedo encontrar un inversionista que quiera comprar una participación privada en la empresa y si el negocio vale la pena.
Suficiente, puedo venderles una parte del negocio y podemos tener éxito.
La otra alternativa es que pueda sacar el negocio a bolsa.
Una oferta pública inicial, la abreviatura significa una oferta pública inicial, y es inicial porque es la primera.
Tiempo en que una empresa sale a bolsa.
Salir a bolsa significa que estás vendiendo acciones al público en general en lugar de encontrar un inversor.
Comprar una participación en la empresa, y es una oferta porque le estás ofreciendo a la gente la oportunidad
para participar.
Lo interesante es que una oferta pública inicial no acerca a alguien.
Todo lo que realmente hace es tomar un negocio que ya poseen y vender una parte de él al público.
Y se cotiza en una bolsa.
Cuando decidas que quieres que tu negocio salga a bolsa, vas a
tener que revelar mucha información al público para atraer a los inversores a participar.
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, por sus siglas en inglés, va a estudiar este prospecto con mucho cuidado. Se asegurará de que reveles todos los riesgos asociados con la inversión en la empresa.
Y también vas a tener la oportunidad de hablar sobre el negocio.
Ese es un momento emocionante para ti porque cuando vendes acciones al público, eso es realmente lo que está en. La mayoría de los casos es la forma de obtener el precio óptimo para la empresa, pero no tiene que vender el 100% de
el negocio al público.
De hecho, normalmente solo vendes un pequeño porcentaje. Te quedas con el resto. Puedes mantener el control de la empresa, pero puedes recaudar dinero en la oferta y puedes usar eso.
Dinero para comprar el coche del que hablábamos antes.
Ahora, antes de decidirse a salir a bolsa o incluso venderlo, probablemente sea una buena idea averiguarlo.
Lo que vale el negocio.
Así que hablemos de valoración o cómo valorar un negocio.
Una forma de pensar en el valor de tu negocio es compararlo con otros negocios similares.
Ahora, el mercado de valores es en realidad un lugar bastante interesante para mirar.
El mercado de valores es una lista de empresas que han vendido acciones al público y puedes buscar en él. El New York Times o el Wall Street Journal o en línea en Yahoo Finanzas o Google u otros sitios y mire.
A precios de acciones para Coca-Cola, para McDonald's, siglo. Y lo que esos precios de las acciones te dicen es cuál es el valor de la empresa y cómo.
¿Calcular el valor de la empresa?
Bueno, mira dónde está el precio de las acciones. Cuenta cuántas acciones están en circulación. Las acciones en circulación se incluirán en varias presentaciones ante la SEC. Las acciones en circulación se multiplican por el precio de las acciones.
Eso te dice el precio que estás pagando por el capital de la empresa.
Así que si nos remontamos a nuestro ejemplo de nuestro pequeño puesto de limonada, tenemos 1,500 acciones en circulación.
Los vendimos por $1 inicialmente, un tercio de ellos a un inversionista, y el negocio inicialmente
tenía un valor de $1,500.
Entonces, ¿cuánto vale el negocio hoy?
Bueno, una forma de verlo, echemos un vistazo a otras empresas de puestos de limonada.
Supongamos que otras empresas de puestos de limonada han vendido en el mercado privado, en el mercado público.
Por un precio de 10 veces las ganancias o 10 veces las ganancias.
Eso te da una sensación de valor.
Así que supongamos que otra empresa de puestos de limonada cotiza a 20 veces las ganancias en el mercado de valores.
Bueno, ganamos $1 por acción en el quinto año.
Si le ponemos un múltiplo de 20 a ese dólar, el negocio vale, según el comparable, unos $20.
Por acción.
Tenemos 1,500 acciones en circulación.
Multiplicamos 1,500 por 20.
Ahora nuestro negocio vale $30,000.
Así que teníamos una empresa que empezó con 1,500 empleados.
5 años después, vale $30,000.
Eso es bastante bueno.
Bueno, ¿cómo recaudamos $4,000 si ese es el valor apropiado para nuestro negocio?
Bueno, si vendiéramos 200 de nuestras acciones, 200 de nuestras acciones que hoy valen $20 por acción, podríamos
recaudar los $4,000 de los que estamos hablando.
Ahora bien, ¿qué haría eso?
¿Qué pasaría si vendiéramos 200 de nuestras acciones en el mercado?
Bueno, nuestro interés en el negocio disminuiría porque hoy mismo poseemos el 66.75%.
O 2/3 de la empresa.
Un tercio es propiedad de nuestros inversores privados. Bueno, si vendiéramos acciones en el mercado, si vendiéramos 200 de nuestras acciones, de las acciones que tendríamos, nuestra propiedad pasaría del 67% al 53%. La buena noticia es que seguiríamos teniendo el control del negocio, porque en la mayoría de las empresas públicas, la propiedad. Una mayoría le permite controlar el negocio en el futuro. Pero debido a que la empresa ahora es propiedad de accionistas públicos, debe asegurarse de que sus intereses sean debidamente representados, por lo que debe tener una junta directiva, un grupo de personas que representen los intereses de los accionistas, que tienen el deber de asegurarse de que sus accionistas reciban un trato adecuado. Y no tendrías el mismo grado de flexibilidad que tenías cuando eras una empresa privada, porque hay otros grupos en los que hay que pensar. Ahora, el beneficio de la OPI es que las acciones ahora serían líquidas. Habría un mercado en el que se negociaría en los mercados públicos, y luego, con el tiempo, si quisiera vender más acciones, podría hacerlo, o si nuevos inversores quisieran entrar, podrían comprar acciones. Las acciones OPI líquidas me haría sentir mejor acerca de este negocio en términos de mi capacidad para salir en algún momento, o si quería recaudar más dinero, podía vender acciones con bastante facilidad en el mercado, porque cada día se podía. Busque el precio, ya sea en la web o en el New York Times o de otra manera, y podría averiguar que tu negocio vale la pena. Bien, ahora ¿cómo te importa esto? Ahora, el propósito del ejemplo de nuestro puesto de limonada es solo darle una introducción a lo que las empresas son, qué hacen, cómo obtienen ganancias, cuáles son los diversos informes que proporcionan a los inversionistas, por lo que los inversionistas pueden averiguar lo que valen. Y el propósito de esta conferencia es darte una idea de algunas de las cosas en las que necesitas pensar. Cuando esté pensando en invertir tal vez algo de su propio dinero, ya sea que desee invertir en un puesto de limonada, ya sea que desee invertir en una empresa en el mercado. Supongamos que a los 22 años consigues un trabajo bastante bueno, y en lugar de gastar tu dinero en gadgets o en un lujo apartamento, o un apartamento no tan lujoso, o salir y beber una buena cantidad, dejas algo de dinero a un lado. Y empiezas a invertir dinero. Digamos que podrías ahorrar $10,000 a los 22 años, y puedes obtener un rendimiento del 10% de ese dinero entre ahora y el momento en que se jubile. ¿Qué tendrías en 43 años? La respuesta es que apartas $10,000, no ahorras ni un centavo más, lo inviertes y ganas un 10%. De tu dinero cada año, tendrías $600,000 en el año 43. La razón de esto es que, uno, en primer año, tu $10,000 se convertiría en 11, segundo año tu $11,000 se convertiría en 11,000. Crecer en un 10%, por lo que estaría ganando intereses no solo sobre su capital original, sino que también ganaría intereses sobre los intereses que había ganado en el año anterior. Y ese efecto compuesto permite que el dinero crezca de una manera casi exponencial. Ahora, obviamente, si ganas más del 10%, puedes obtener rendimientos aún más altos. Ahora, digamos que si solo apartas $10,000 en 22, tendrías $600,000 en 43 años. Eso es bastante bueno. ¿Y si tuvieras que esperar hasta los 32 años? El problema es que, para el año 33, solo tendrías $232,000. Tal vez un suficiente para tarde. Entonces, una cosa clave aquí es que, si vas a ser un inversionista, es realmente uno de los activos más valiosos. Ustedes tienen hoy como alguien que tiene 18 o 19 años en su juventud. Debes comenzar temprano para que tu dinero pueda crecer con el tiempo. Ahora, si pudieras ganar X5, te da una mejor idea de lo poderosa que es la capitalización. Recuerda, al 10% durante 43 años, tendrías $600,000. Eso es bastante bueno. Pero si ganas el 15%, tendrías más de $4,000,000. Ahora, estás en una posición bastante buena. Así que, obviamente, tomar decisiones inteligentes sobre dónde poner tu dinero tiene una gran diferencia en lo que los activos de jubilación lo son. Ahora, obviamente, si apartas más de $10,000, si pudieras apartar $10,000 cada año, entonces su riqueza sería enorme. Ahora, solo por diversión, si fueras uno de los grandes inversores del mundo, Warren Buffett es un buen ejemplo. Si pudieras ganar un 20% anual durante 43 años, tendrías $25,000,000. Una vez más, la inversión original de $10,000 aumentaría 2,500 veces durante ese periodo de tiempo solo por obteniendo un rendimiento del 20%. Albert Einstein dijo que la fuerza más poderosa del universo es el interés compuesto. Así que la clave es empezar temprano, obtener un rendimiento atractivo y evitar perder dinero, y vas a tener una jubilación muy agradable. Bien. Ahora, hablemos del riesgo de perder dinero. Supongamos que para tratar de obtener un rendimiento del 20%, asumió mucho riesgo, y resulta que cada 12 años, perdiste la mitad de tu dinero porque te topaste con una mala racha en el mercado y te hiciste tonto. Decisiones, donde sus $25,000,000 al 20% ahora solo valdrían 1,8 millones de dólares en 43 años. Por lo tanto, un éxito clave. El factor aquí no es solo apuntar a las vallas, tratando de obtener el mayor rendimiento. Está evitando pérdidas significativas durante el periodo. Bien. Entonces, como dice Warren Buffett, la regla número uno en la inversión es nunca perder dinero. La regla número dos es nunca olvidar la regla número uno. Entonces, si puede evitar pérdidas y obtener un rendimiento atractivo con el tiempo, tendrá mucho dinero. En muchos, si puedes mantenerte en él durante un largo periodo de tiempo.
Bien. Entonces, debe ser un beso de éxito. Ahora, estoy asumiendo que no vas a entrar en el negocio de la inversión. Supongo que vas a ser médico o abogado. Vas a perseguir tu pasión, pero vas a tener algo de dinero que vas a ahorrar. Ahora, y te voy a dar mi consejo sobre el tema. No es necesariamente un consejo definitivo, pero es el consejo que le daría a mi hermana, a mi abuela. ¿Qué debería hacer si estuviera en la misma posición? Creo que esa es probablemente la forma correcta de pensarlo. Entonces, número uno, ¿cómo evitar perder dinero? ¿Cuáles son buenos lugares para invertir? Bueno, mi primer consejo es, a pesar de la historia de la limonada. Stan, evitaría invertir en puestos de limonada. Evitaría invertir en empresas emergentes donde las perspectivas no son muy conocidas. Porque, de nuevo, no es necesario ganar el 100% al año para tener una fortuna. Solo necesitas invertir con un rendimiento atractivo, 10%, 15%. Durante un largo periodo de tiempo, su dinero crece de manera muy significativa. Entonces, ¿cómo evitar las inversiones más arriesgadas? Mi consejo sería invertir en seguridad pública. Invertir en empresas cotizadas, empresas que cotizan en bolsa. ¿Por qué? Porque esos negocios tienden a estar más establecidos. Tienen que superar ciertos obstáculos antes de salir a bolsa. Las acciones son líquidas, por lo que puede cambiar de opinión si desea vender. Si inviertes en un puesto privado de limonada, es difícil encontrar a alguien que te saque de esa inversión. A menos que ese negocio se vuelva fabulosamente rentable. Ese es el consejo número uno. Invertir en empresas públicas. En segundo lugar, quieres invertir en negocios que puedas entender. Lo que quiero decir con esto es que hay muchos negocios en los que entras, con los que tratas en el curso. De tu día y de tu vida personal, ya sea una tienda minorista que conoces porque te gusta ir de compras. O es un producto, tu iPad que sabes que piensas que es un gran producto, pero tienes que entenderlo. ¿Cómo gana dinero la empresa? El negocio es demasiado complicado. No entiendes cómo gana dinero. Incluso si han tenido un gran historial, lo evitaría. Mucha gente pensaba que Enron era un negocio increíble porque parecía tener un buen historial. Pero muy pocas personas entendían cómo ganaban dinero. Era bueno evitarlo. Otro criterio muy importante es que quieres invertir a un precio razonable. Podría ser un negocio fabuloso que ha funcionado muy bien durante un largo periodo de tiempo, pero si pagas también. A pesar de todo, no vas a obtener un muy buen rendimiento. La última parte es en la que quieres invertir. Un negocio que, en teoría, podrías tener para siempre. Si el mercado de valores cerrara durante 10 años, no estarías discutiendo. ¿Qué quiero decir con eso? Ahora, de nuevo, si vas a capitalizar tu dinero con un rendimiento del 10 o 15% durante un periodo de tiempo de 43 años. Realmente quieres un negocio que puedas tener para siempre. No querrás tener que estar cambiando constantemente. De un negocio a otro. ¿Cuáles son los negocios que puede tener para siempre? Bueno, hay muy pocos que cumplan con ese estándar. Tal vez un buen ejemplo sea Coca-Cola. Lo bueno de Coca-Cola es que es un negocio relativamente fácil de entender. ¿Entiendes cómo Coca-Cola gana dinero? Venden una fórmula o jarabe a embotelladores y establecimientos minoristas y obtienen ganancias cada vez. Sirven una Coca-Cola. La gente va a beber mucha Coca-Cola durante un periodo de tiempo muy largo. La población mundial está creciendo. Se venden en casi todos los países del mundo y cada año la gente bebe un poco más. Coca-Cola. Es un negocio bastante fácil de entender y también es un negocio que creo que es poco probable que se compita. Como resultado de la tecnología o de algún otro producto nuevo. Ha existido el tiempo suficiente. La gente se ha acostumbrado al sabor. Los padres se lo dan a sus hijos y puede esperar que dure mucho tiempo. Creo que ese es un ejemplo. Puede que no te gusten las hamburguesas de McDonald's, pero es un negocio que existe desde hace 50 años. ¿Entiendes cómo ganan dinero? Construyen estas cajitas. Los alquilan a los franquiciados. Les cobran regalías a cambio del nombre y venden hamburguesas y papas fritas. ¿Sabes lo que la gente tiene que comer? La calidad es bastante buena y sigue creciendo cada año. Así que creo que el mensaje constante aquí es tratar de encontrar un negocio que puedas entender, que no lo sea. Particularmente complicado, que tenga un historial exitoso a largo plazo, que genere una ganancia atractiva. Y puede crecer con el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las cosas clave que hay que buscar en un negocio, como digo, que dure para siempre? Queremos un negocio que venda un producto o un servicio que la gente necesita, y que sea algo único, y tienen una lealtad a esta marca o producto en particular, y que las personas están dispuestas a pagar una prima. Para eso. Otro buen ejemplo podría ser un negocio de dulces. Si bien las personas están dispuestas a comprar versiones genéricas de muchos tipos de productos alimenticios, harina, azúcar, no lo hacen. Cuando se trata de dulces, a la gente no le suele gustar la versión de Walmart. O la versión Kmart. Quieren la barra de chocolate Hershey, o la barra de chocolate Cadbury, o los dulces Siglo. Quieren la marca y están dispuestos a pagar una prima por eso. Y eso es, creo, algo clave. Quieres que el producto sea único. No quieres que sea una mercancía que todos los demás puedan vender, porque cuando vendes una mercancía, cualquiera. Pueden venderlo, y pueden venderlo a un mejor precio, y es muy difícil obtener ganancias haciendo eso. Si está invirtiendo a largo plazo, querrá invertir en empresas que tengan muy poca deuda. En nuestro pequeño ejemplo anterior, hablamos de nuestro puesto de limonada. Ya sabes, hay una deuda de $250. Eso no ejerció demasiada presión sobre la empresa del puesto de limonada. Pero si hubiera sido un $10,000 y pasamos por una mala racha, el negocio podría haber salido de negocio por no pagar su deudas. Los accionistas podrían haber sido aniquilados. Entonces, si puede encontrar una empresa que pueda obtener ganancias atractivas, que no tenga muchas deudas, generar muchas más ganancias de las que necesitan para pagar los intereses de su deuda, ese es un lugar seguro para pon tu dinero durante un largo periodo de tiempo. ¿Quieres negocios que tengan lo que la gente llama barreras de entrada? ¿Quieres un negocio en el que sea difícil para alguien mañana crear una nueva empresa que compita contigo y te dejarán fuera del negocio? Volviendo al ejemplo de Coca-Cola, Coca-Cola tiene un mercado muy fuerte. Presencia. La gente espera que cuando van a un restaurante puedan pedir una Coca-Cola y conseguir una Coca-Cola. Es muy difícil que otra persona pueda entrar. Ahora, por supuesto, está Pepsi y hay otras marcas de refrescos, pero Pepsi ha existido durante mucho tiempo. Coca-Cola y Pepsi han seguido existiendo una al lado de la otra durante largos periodos de tiempo. Así que cuando pienses en elegir una empresa, asegúrate de que vendan un producto o un servicio que sea. Es difícil que otra persona haga una mejora a la que te cambiarás mañana. También desea empresas que no sean particularmente sensibles a factores externos, los llamados extrínsecos. Factores que no puedes controlar. Por lo tanto, si un negocio se verá afectado drásticamente si el precio de un producto en particular sube o si el interés, las tasas suben y bajan o si los precios de las divisas cambian, desea una empresa que sea bastante inmune a lo que es, que está sucediendo en el mundo. Y usaré mi ejemplo de Coca-Cola. Si piensas en Coca-Cola, es un producto que ha existido probablemente 120 años. A lo largo de ese periodo de tiempo ha habido múltiples guerras mundiales, desarrollo de armas nucleares, de todo tipo, de eventos desafortunados y tragedias y así sucesivamente. Pero cada año, la empresa gana un poco más de dinero que antes y están. Va a estar por ahí. Puede estar seguro, según la historia, de que este es un negocio que existirá casi a pesar de todo. De si las tasas de interés están en el 14%, si lo sé. El dólar no vale mucho o el precio del oro sube o baja. Ese es el tipo de empresas en las que quieres invertir a largo plazo. Empresas que son extremadamente inmunes a los eventos que están sucediendo en el mundo. Otro criterio, si piensas en nuestra empresa de puestos de limonada, a medida que crecíamos teníamos que comprar más y más puestos de limonada. Esos puestos de limonada solo cuestan $300 cada uno. Pero imagina un negocio en el que cada vez que crecías tuvieras que construir una nueva fábrica para producir más y más. Y esas fábricas eran muy caras. Bueno, esa empresa puede generar mucho dinero con el negocio, pero para crecer vas a tener que reinvertir más y más dinero en el negocio. Los mejores negocios son aquellos en los que no requieren mucho capital para ser reinvertidos en la empresa. Generan mucho dinero en efectivo que puedes usar para pagar dividendos a tus accionistas o en el que puedes invertir nuevos proyectos atractivos de alto rendimiento. Supongo que el último punto que señalaría es que se va a invertir en empresas públicas. Probablemente sea más seguro invertir en negocios que no están controlados. Las empresas controladas son algo así como nuestro negocio de puestos de limonada que hicimos público. El problema con una empresa controlada, a menos que el accionista mayoritario sea alguien en quien confíes plenamente, a menos que haya alguien que tenga un gran historial en el cuidado de los llamados inversores minoritarios, accionistas no mayoritarios, puede ser una propuesta arriesgada invertir en ese negocio porque al capricho del accionista mayoritario. Incluso si el accionista mayoritario hoy es alguien con quien te sientes cómodo, no hay garantía que en el futuro podrían vender el control a otra persona que no va a ser tan partidaria de la accionistas de la empresa. No es que simplemente puedas tener un negocio rentable y un negocio. Eso ha funcionado bien. Tienes que asegurarte de que la gerencia y las personas que controlan el negocio piensen en ti como un propietario y van a proteger sus intereses. Estos son algunos de los criterios clave a tener en cuenta. Ahora, ¿cuándo estás listo para empezar a invertir dinero? Supongo que eres un estudiante. Es probable que tengas préstamos estudiantiles. Tal vez incluso tengas una deuda de tarjeta de crédito. Te vas a graduar. Vas a conseguir un trabajo. Por lo tanto, no querrás saltar directamente y, aunque tengas muchas deudas pendientes, comienza a invertir en el mercado de valores. El mercado de valores es un lugar para invertir cuando tienes dinero que puedes guardar y que no necesitarás para 5 años o tal vez 10 años. Por lo tanto, si está pagando tasas de interés relativamente altas en tus tarjetas de crédito, definitivamente desea pagar primero en sus tarjetas de crédito antes de pensar en invertir en el mercado de valores. Sus préstamos estudiantiles probablemente tengan un costo más bajo que sus tarjetas de crédito, pero nuevamente aquí, mi mejor consejo sería: si tus préstamos estudiantiles te están costando 6% o 7%, bueno, si los pagas, es como si ganaras un rentabilidad garantizada del 6% o 7%. Es mejor que te deshagas de la deuda de tu tarjeta de crédito e incluso de tu deuda de préstamos estudiantiles antes de comprometer una gran cantidad de dinero en el mercado de valores. Incluso una vez que haya pagado la deuda de su tarjeta de crédito, tal vez haya pagado sus préstamos estudiantiles, desea tener suficiente dinero en el banco para que, incluso si perdieras tu trabajo mañana, tengas un buen 6 meses, tal vez incluso 12 meses de dinero reservado. Hablemos un poco sobre la psicología de la inversión. Hemos hablado de algunos de los factores técnicos, de cómo pensar en lo que vale un negocio. ¿Quieres comprar un negocio a un precio razonable? ¿Quieres comprar un negocio que va a existir para siempre?
Eso tiene barreras de entrada, donde va a ser difícil que la gente compita contigo. Pero todas esas cosas son importantes y muchos inversores siguen esos principios. El problema es que cuando los ponen en práctica y hay pánico en el mundo y en el mercado bursátil. Bajando todos los días y están viendo cómo el valor de su IRA o de su cuenta de inversión disminuye. La tendencia natural es hacer lo contrario de lo que tiene sentido. Para ser un inversor exitoso, tienes que ser capaz de evitar algunas tendencias humanas naturales a seguir el manada. El mercado de valores está bajando todos los días, tu tendencia natural es querer vender. Cuando el mercado de valores está subiendo todos los días, tu tendencia natural es querer comprar. Así que en las burbujas, probablemente deberías ser un vendedor. En los bustos, probablemente deberías ser un comprador. Y tienes que tener ese tipo de disciplina. Hay que tener estómago para soportar la volatilidad del mercado de valores. La forma clave de tener un estómago para resistir la volatilidad del mercado de valores es estar seguro. Tienes que sentirte cómodo de que tienes suficiente dinero en el banco para no necesitar lo que necesitas. Han invertido durante muchos años. Ese es un factor clave. En segundo lugar, hay que reconocer que el mercado de valores a corto plazo es lo que llamamos una máquina de votación. Realmente representa los caprichos de la gente a corto plazo. Los precios de las acciones están afectados por muchos eventos en el mundo que realmente no tienen nada que ver con los acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Hacer con el valor de ciertas empresas en las que inviertes. Así que tienes que aceptar el hecho de que lo que posees puede bajar significativamente de valor después de comprar. Eso no significa que hayas cometido un error de inversión. Solo la naturaleza de la volatilidad del mercado de valores. ¿Cómo te sientes cómodo? No compras una acción solo porque te gusta el nombre de la empresa. Tú haces tu propia investigación. Obtienes una buena comprensión del negocio. Te aseguras de que sea un negocio que entiendas. Te aseguras de que el precio que pagas sea razonable en relación con las ganancias de la empresa. Digamos que esto no es para ti. No quiero invertir, comprar acciones individuales. Parece demasiado arriesgado. No tengo tiempo para hacer mi propia investigación. ¿Cuáles son sus alternativas? Bueno, sus alternativas son subcontratar su inversión a otros. Hay un par de alternativas diferentes para un inversor de nueva creación. La alternativa más común son las compañías de fondos mutuos. Entonces, ¿qué es un fondo mutuo? Un fondo mutuo es, supongo que técnicamente es una corporación, pero donde compras acciones de esta corporación. Y el gestor selecciona una cartera de acciones. Entonces, lo que hacen es juntar capital, dinero de un gran grupo de inversionistas. Toman ese dinero e invierten en una colección diversificada de valores. Ahora, el beneficio de este enfoque es que con una pequeña cantidad de dinero, incluso menos de $1,000, puede. Compre en una cartera diversificada administrada por un gerente profesional que sea compensado por hacer un buen trabajo. Para que inviertas en el mercado. Por lo tanto, los fondos mutuos son una buena área potencial para la inversión. El problema es que probablemente hay 7, 8 mil, tal vez 10 mil fondos mutuos diferentes. Y algunos son fantásticos y otros no son particularmente buenos. Por lo tanto, debe investigar para encontrar un buen administrador de fondos mutuos de la misma manera que necesita encontrar un administrador de fondos mutuos. Existencias. Por lo tanto, no es solo lo fácil de invertir en fondos mutuos. Así que aquí hay algunos factores clave de éxito en la identificación de un fondo mutuo o un administrador de dinero de cualquier tipo para escoger. En primer lugar, quieres a alguien que tenga una estrategia de inversión que tenga sentido para ti. ¿Entiendes lo que hacen y cómo lo hacen? No están apelando a tu inseguridad usando palabras y expresiones complicadas que no entiendes. Si no pueden explicarte en 2 minutos lo que hacen, cómo lo hacen y por qué tiene sentido, entonces es una estrategia en la que no debes invertir. Número 2, y esto no es necesariamente en este orden, esto probablemente debería ser el número 1, es que quieres alguien con una reputación de integridad. Una vez más, si estás empezando, probablemente quieras invertir en un fondo mutuo patrocinado por algunos de los complejos de fondos mutuos más grandes en lugar de un pequeño fondo mutuo que es por una compañía de fondos mutuos del que nunca oí hablar. ¿Hay algún beneficio en las instituciones más grandes? Puedes estar más seguro de que no te van a robar el dinero. ¿Quieres a alguien, un enfoque en el que el inversor invierta dinero sobre la base del valor? Sé que esto suena un poco obvio, pero la inversión en valor tiene un historial a muy largo plazo. Ahora hay otros tipos de inversión, incluida la inversión técnica, en la que la gente apuesta por las acciones, basado en los movimientos de precios. Pero recomiendo encarecidamente no usar ese tipo de enfoques. Por lo tanto, ¿quieres a alguien que esté haciendo inversiones en las que esté comprando empresas en función de su creencia de que las perspectivas del negocio serán buenas y que el precio pagado en relación con lo que vale el negocio representa un descuento significativo? Desea invertir con alguien que tenga un historial a largo plazo. Yo diría que 5 años es el mínimo absoluto. Lo ideal es que tengas a alguien que tenga 10, 15, 20 años de experiencia invirtiendo en los mercados. Porque hay mucho que puedes aprender siendo un inversor a largo plazo en el mercado. Quieres a alguien que tenga un enfoque consistente, en el que no haya cambiado lo que hace materialmente año. Año, que tienen una estrategia declarada que han mantenido en las buenas y en las malas que les ha permitido. Obtenga un rendimiento atractivo. A lo largo de su vida como inversionista. Yo diría que, de alguna manera, lo más importante es que quieres a alguien que esté invirtiendo la mayoría sustancial. De su propio dinero junto al tuyo. Quieres a alguien cuyos intereses estén alineados con los tuyos. Si se trata de un fondo mutuo, querrás que tengan mucho dinero en su propio fondo mutuo. Si se trata de un fondo de cobertura, que es un fondo de venta privada para inversores que tienen un patrimonio neto más alto, querrás un gestor que también invierte junto a ti. Empezamos con un pequeño puesto de limonada, y el propósito de eso era darle algunos de los conceptos básicos sobre cómo pensar en un negocio, dónde las ganancias. ¿De dónde vienen los ingresos? ¿Qué son los gastos? ¿Qué es un balance general? ¿Qué es una cuenta de resultados? ¿Cómo pensar en lo que vale un negocio? ¿Cómo pensar en cuál es la diferencia entre un buen negocio? Frente a un mal negocio, ¿cómo la deuda es generalmente de menor riesgo pero menor rendimiento? ¿Cómo los inversores de capital o los inversores que compran las acciones o la propiedad de una empresa tienen el potencial de ganar más o perder más? Usamos eso como básico para obtener parte del vocabulario para pensar en invertir. Hablamos de invertir en el mercado de valores. Hablamos sobre las formas de pensar en cómo seleccionar las inversiones, cómo lidiar con algunos de los problemas psicológicos. Cuestiones de inversión. Cubrimos una buena cantidad de terreno en un periodo de tiempo relativamente corto. Ahora, titulé la conferencia, todo lo que necesitas saber sobre finanzas e inversiones en menos de una hora. Bueno, realmente es todo lo que necesitas saber. En realidad es solo una introducción, y espero no haberte engañado, inducirte a ver esto por un hora. Pero hay mucho más que se puede aprender, y hay algunos libros maravillosos que pueden enseñarte sobre el tema. Así que creo que lo interesante de la inversión, ya sea que elijas esto como una carrera de tiempo completo o no. Si vas a tener éxito en tu carrera, vas a ganar algo de dinero. Y la forma en que inviertas ese dinero va a marcar una gran diferencia en la calidad de vida que tienes. Y tal vez que tus hijos tienen o el tipo de casa que puedes comprar o la jubilación que estás. Van a poder disfrutar. Hablamos de la diferencia entre una rentabilidad del 10% y una rentabilidad del 15% y del 20% a lo largo de una vida muy larga. ¿Qué impacto tiene eso en términos de cuánta riqueza se crea durante el periodo? Por lo tanto, invertir va a ser importante para ti, te guste o no, y aprender más sobre la inversión. Va a tener un gran impacto en tu calidad de vida, si el dinero es algo que necesitas para cumple algunas de tus metas. Me interesé cuando tenía 22 o 23 años, empecé a interesarme por ser inversor y leí un libro. Leí un libro llamado El Inversor Inteligente. Fue escrito por Ben Graham, y Ben Graham es un famoso inversor de valor. Y es como leer los ensayos de Jean-Paul Sartre sobre el existencialismo. Lo lees y es una epifanía y afecta la forma en que vives tu vida o no te interesa. A ti. Y esto era lo equivalente, pero al invertir me pareció fascinante. Y lo que me gustaba de invertir es que era algo muy accesible incluso para alguien que tiene 22 o 23 años. Lo que me ha mantenido intrigado es que es uno de los pocos trabajos en los que todos los días puedes estudiar algo nuevo. Aprendes constantemente sobre nuevos negocios, nuevas situaciones, nuevos equipos de gestión, nuevos problemas. Así que es infinitamente desafiante. Y el mundo y el mercado de valores son obviamente lugares muy dinámicos, por lo que los desafíos continúan. Estos mismos conceptos, si bien son útiles para decidir cómo invertir su cartera, también son muy útil para usted al pensar en decisiones como comprar una casa, tomar decisiones en su línea de trabajo. Si se debe contratar a más personas. Este tipo de cálculos y procesos de pensamiento son útiles. Y son útiles en la vida. Y te recomiendo que aprendas más. Gracias por prestar atención y les deseo lo mejor.